Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia y nos acompaña Gabriel Albiach. Muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Francisco Maruenda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Pablo Planas, desde Barcelona, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y como siempre, Carmelo Jorda, que nos trae la prensa. Muy buenos días, Carmelo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos traen los diarios hoy? Hacemos un repaso breve un poco a las portadas.
Pues cada periódico decide hoy un tema de portada principal. Algunos coinciden en las fotografías, pero como digo, los temas son bastante variados. El Mundo elige un tema propio y bastante llamativo, y no sé yo si para ser el más importante del día, pero bueno, deciden abrir por ahí. Ciudadanos plantea suprimir el Constitucional por su politización. Es una idea que ha lanzado el partido de Albert Rivera y que hay que decir que al Mundo no le gusta nada, editorializan su contra. Dice que hay que despolitizar, pero que es necesario un tribunal de ese estilo. En El País tienen una apertura doble, porque los dos temas están a tamaño bastante grande, aunque el principal, que está más a la izquierda y tiene el tamaño de letra un pelín mayor, es sobre la corrupción. Los tentáculos de la red púnica se extendían a 12 grandes ciudades. Están hablando de ciudades como, por supuesto, Madrid, pero también algunas de la Comunidad Valenciana, Denia, Gandía, la propia Valencia, otras de la Comunidad de Madrid como Collado, Villalba, Valdemoro, Majadahonda. Y, en fin, bueno, pues hacen un esto de que hay conexiones, tentáculos, conexiones, con algún contrato concreto con alguna empresa en todas estas ciudades. El segundo tema del que os hablaba es el rescate de Grecia, que ha sido aprobado en Alemania, y casi todo el mundo destaca, va más o menos por la misma línea. Merkel sufre la mayor rebelión en sus filas por el rescate griego. El hecho es que el Parlamento alemán ha aprobado, pero un quinto de los diputados, algo más de un quinto de los diputados de Merkel han votado en contra. ABC lleva una portada siguiendo con el tema que llegaba ayer en su portada principal, en este caso, es decir, Venezuela, si lo recordamos. En este caso lleva una imagen del vídeo que se ha hecho público con el opositor Leopoldo López dentro de la cárcel, dialogando de celda a celda a través de la ventana con otro opositor también encarcelado, y lo que se decían. Y bueno, la portada esta exterior grande de ABC es esta imagen extraída del vídeo de este hombre. Estamos en el lado correcto de la historia. Es la frase que entre comillas es una frase que se pronuncia en esta conversación y ya que ya había pronunciado previamente Leopoldo en uno de sus discursos más conocidos. En La Razón también siguen con el tema que ya llevaban ayer, la continuación, y es: Roma lamenta la utilización de la imagen del Papa con fines políticos. La imagen del día es para el Festival Rototom, ya famoso Festival Rototom, y es una imagen con mucha intención. Está aquí Francisco Maruenda, a lo mejor puede decirnos que no, pero yo creo que es una imagen con mucha intención de dos jóvenes que están en el festival, así como en una especie de hamaca y en una curiosa actitud, y bueno, tienen una estética que a la mayor parte de los lectores de La Razón y seguramente también a muchos de nuestros oyentes les resultará llamativa.
Bueno, van desnudos, ¿no? Lo primero de todo,
van
eso
poco,
parece.
Van poco vestidos. Yo no sé si van desnudos, pero van poco vestidos.
Rastas y están ahí en una tumbona y con unas botellas de aguas y latas en el suelo.
Carmelo, si me permites, yo quisiera indicarle algo a nuestros oyentes que creo que vale la pena. Y es que a estos delincuentes antisemitas yo tengo que agradecerles una cosa, que es el haberme dado a conocer a Matisyahu, a quien realmente yo no conocía. Entonces, ayer me tomé la molestia de entrar en YouTube, en el que hay un fondo importante de vídeos de este hombre, y es que es un cantante de reggae fantástico. Es que las versiones de Marley son de lo mejor que he oído en mi vida. Y en particular de sus canciones, es absolutamente espectacular. O sea, se lo digo en serio a nuestros oyentes, que entren en YouTube y pidan una cosa de Matisyahu que se llama Jerusalén, que parece ser que es uno de los motivos de la acusación de sionismo. Bueno, la acusación de sionismo es el Salmo 130, pero escuchar el Salmo 130 a un ritmo ska absolutamente salvaje es una de las cosas más asombrosas que he vivido en mi vida.
Que no ha respondido todavía al hecho de que le vuelvan a invitar al festival, ¿no? Todavía no ha dicho que lo vaya a pensar.
Hasta lo que sabemos todavía no hay una respuesta. La noticia, estábamos comentando la fotografía, fotografía, pero la noticia que destaca La Razón es una noticia que efectivamente a menor tamaño de otra forma llevan muchos periódicos en su portada y todos le prestan atención. El festival que vetó al judío Matisyahu permite actuar a un violador, homófobos y senadores, aunque en el antetítulo aclara que rectifica por la presión e invita al nuevo músico. Esta noticia, digamos, la dábamos también ayer en Libertad Digital, pues que el criterio para a la hora de seleccionar o a la hora de pedir explicaciones a los cantantes era un tanto extraño, y había, pues aparte de cantantes que en sus letras tienen posiciones un tanto extrañas, por así decirlos, había un cantante que en su día fue condenado por violación y estuvo pues casi 10 años en la cárcel. Dentro de La Razón, y si os parece, vamos a quedarnos con este tema, yo creo que merece la pena un comentario. La noticia está, el tema tratado a dos páginas, muy completas y con mucha información. La noticia principal es efectivamente esa rectificación del Festival Rototom. El Rototom rectifica, pide perdón a Matisyahu y recupera su actuación. Sea también un espacio pues a todos estos personajes extraños, por decirlo de alguna manera, que sí que han actuado o van a actuar en el festival y no han tenido ningún problema para hacerlo. Y además de un artículo que recomiendo su lectura, de José María Marco, de nuestro contertulio en ocasiones, que está francamente bien, La ultraizquierda antisemita, tiene otra información que yo creo que es lo que deberíamos, o que podemos hablar de ello ahora. Iglesias, en referencia a Pablo Iglesias, apoya a la plataforma BDS, recordemos BDS son los grupos Boicot, Desinversión y Sanciones, creados en contra de Israel, que coaccionó al festival. Y también señala que Izquierda Unida y Podemos se quedan solos en el boicot al cantante. Estos dos partidos, Izquierda Unida y Podemos, han sido los únicos que se han reafirmado en este boicot, a pesar de que el propio festival ha reconocido que era un caso de antisemitismo, porque si tú haces una rectificación y lo primero que pones es que no eres antisemita y estás en contra, está claro que tu actitud había sido antisemita. Y eso no, digamos, de esto no dice nada Izquierda Unida y Podemos, pero el festival también ha llamado la atención sobre las presiones, coacciones, sí, y amenazas que había recibido sobre este tema.
Lo cual nos excusa también, por otra parte, para que cedieran, porque lo tenían que haber denunciado en su momento en lugar de ceder y promover ese boicot o facilitarlo.
No es excusa, pero sí nos explica muy a las claras cómo funcionan estas plataformas de odio que se llaman BDS.
Un pequeño paréntesis sobre la declaración de Podemos, que es verdaderamente repugnante. La declaración de Podemos hace referencia a que no puede actuar un intérprete judío en un festival que tiene como objetivo la búsqueda de la paz y de la amistad en las naciones. Yo les sugiero, no les sugiero, por favor, le pido a los oyentes y a quienes todavía esperen algo de esa gente, que se lean las declaraciones de Hitler y del Partido Nacional Socialista entre 1932 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial acerca del porqué de la represión de los judíos. Los judíos eran los enemigos de la paz. Los judíos eran los sujetos que estaban conduciendo a Alemania a verse atacada por todos sus enemigos. La fijación del judío como aquello que atenta contra los principios más elementales de la convivencia, la paz y la moral, es uno de los tópicos centrales del nazismo. A ver si alguien se lo mete en la cabeza. Y, por lo demás, absolutamente teorizado. Indicábamos el otro día aquí cómo el padre espiritual, o uno de los padres espirituales, de los dos padres espirituales de Podemos, es Carl Schmitt. Carl Schmitt, con toda claridad, formula esa función en términos muy claros. Mire usted, el enemigo de igual que sea bueno o malo, lo que hay que hacer es inventarlo, porque una vez inventado podemos unirnos todos contra él.
Pero en este caso, además, Podemos tiene ese poder gracias al Partido Socialista, es decir, que tiene mayor valor o mayor relevancia, pero, porque el PSOE está permitiendo que tenga poder ahora mismo.
Pero el antisemitismo es algo que va muy unido a la izquierda española y a la sociedad española desde hace siglos, desde la época de los visigodos hasta ahora. A los judíos se les ha matado directamente, o sea, las purgas se han ido produciendo, las leyes de diferenciación, las leyes de persecución, es decir, había sido una situación de verdad, la historia de España en ese terreno, la cosa más benigna fue la decisión de los reyes católicos de expulsarlos, porque hasta ese momento directamente se les mataba, se les robaba, se les hacía, se les impedía trabajar en nada, se les convertía,
fíjate, Paco,
en los enemigos de todo.
El desastre que fue eso para la sociedad española. Sí. Yo en mi libro La Sinagoga Vacía he tratado de analizar eso. Probablemente el foco de esplendor más grande intelectual no digo ya económico, sino intelectual, que se produce en Europa en el siglo XVII, es el de los judíos españoles en Ámsterdam.
Sí, pero
lo que pierde España en
esa... Que es coherente con la época, es decir, no podemos criticar a los reyes católicos por una decisión. Ellos no eran antisemitas.
No estoy hablando de criticar, sino de analizar. Sí, el desastre para la España contemporánea, que fue ese antijudaísmo, es una cosa terrible.
Sí, pero lo que pasa es que en aquel momento las sociedades necesitaban estar cohesionadas política y religiosamente, y no podías tener ni moriscos ni podías tener judíos. Es decir, yo ya no entro en lo bueno y malo, porque a mí lo que no me gusta es analizar
la
historia.
Pero bueno, regresemos aquí, si me permitís, Gabriel, regresemos a la actualidad.
La contrapartida es que se produce cuando se produce otro tipo de modernidad, la holandesa, en el que el principio es que todo el mundo es tolerado mientras no molesta al prójimo.
Pablo,
a mí me recuerda, gracias, a mí me recuerda al contubernio judeo-masónico, es decir, una cosa tan franquista en la que incurre Podemos, que evidentemente, como dice el profesor Albiach, bebe del nazismo, bebe de las fuentes directas del nazismo en la cuestión judía. Pero tiene también esa parte racial nuestra, digamos, que forma parte de nuestra historia, como decía Marwenda, pero que viene hasta muy cerca. Es decir, el anterior régimen pues tenía en el frontispicio, ¿verdad?, pues que España pues estaba sometida a un contubernio judeo-masónico, mediante el cual pues no se le reconocía internacionalmente ni se reconocían las grandes virtudes de la autarquía, etcétera, etcétera. Entonces, que Podemos incurra en eso, me parece pues una de las cosas más patéticas de las últimas semanas, y un desconocimiento lacerante de nuestra propia historia, porque están haciendo, son herederos, dignos herederos del franquismo más rancio.
Hombre, es evidente que está en su ADN, podríamos decir, pues el no respetar al resto, al diferente. Ya lo estamos viendo en otros países donde ellos, está su ideología.
Ellos tienen unos tópicos, ¿no?, la izquierda española, unos errores infantiles, ¿no?, que se mantienen con el paso del tiempo. Uno es esa idea de que los buenos son los palestinos, los malos son los judíos. Los judíos representan a las clases ricas, es decir, por ser judío es de ser rico. Es decir, la imagen esa de los tópicos, ¿no?, lo mismo que tiene esa idea en contra de la banca, en contra de los empresarios, las ideas que se citaban autárquicas. Es decir, ellos tienen una visión, una ignorancia del tema económico, es terrorífico, ¿no? Dicen unas cosas realmente espeluznantes, ¿no? Lo que dijo el ministro Margallo, de dimensiones bíblicas, ¿no?, que es un comentario irónico, pero bueno, dentro del ingenio que le caracteriza, pues en el fondo se corresponde a la realidad, es decir, de catástrofes bíblicas. Mirar lo de Tsipras, que ha hecho un Tsipras, ¿no? Es decir, que es hacer todo lo contrario de lo que tú prometes, y todavía la izquierda te aplaude en Europa. Es una cosa realmente, la izquierda antisistema, es decir, es fascinante. A Rajoy se le ha echado en cara los temas de programa electoral, como, oh, qué horror, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no?, el desgaste que ha sufrido. En cambio, estos son un programa en construcción. Lo de Podemos es llamativo, es decir, coloca a su sobrino, a su maridito, es decir, aquí se va a un chale de lujo, hasta hay gente de la derecha que le parece bien, dice, hombre, con su dinero que haga lo que quiera. Uy, pues viva la coherencia, la gauche divine, ¿no? Es decir, hay mucha gente en este país, además, que necesita que el país y las les den una palmadita en el hombro, ¿no? Les digan, mira, eres buen chico, no pareces del PP, ¿no? No pareces de derechas. Yo lo he oído tantas veces eso, ¿no?, que te dicen, no pareces de derechas. Digo, idiota, ¿qué más te da, ¿no?
Hombre, es en el caso, como tú comentabas, de Carmena, es la incoherencia, ¿no?, con su discurso, con su forma de presentarse,
bueno, lo de la
al
casa
público.
Ocupa, mira, yo me recordaba cuando, es verdad que, por ejemplo, yo cuando iba de pequeño con mis vacaciones con mis padres, pues claro, éramos cuatro, por tanto debía, claro, ser a cuatro partes, ¿no? Por favor, normalmente todos sabemos que cuando vas de vacaciones seas, oye, yo he tenido en mi casa de vacaciones en verano a casi 30 personas, ¿no?, que venían a casa, a hijos, amigos de mis hijas, es decir, parecía un campamento ocupa de verdad, la gente durmiendo por los suelos. Me estresaba un poco todo de decirlo, ¿no? Teníamos ahí una casa en el camino de Naxenxa, ¿no?, ahí al lado de San Luis, ¿no? Y entonces, claro, pagaba yo y mi mujer, como es normal, no pagaba nada, ¿sabes? Es que te toman el pelo.
Pero bueno, no se excusa en
cualquier caso. Y la izquierda aplaude y dice,
no les cobrabas tarifa.
No les cobrabas, qué vergüenza. Pero por favor, ¿no?
Pero sí.
Estabas tirando el mercado.
Y si alquilabas un bote para tal, pues pagabas a ver, los 20 y pico a ir aparte.
Yo creo que está bien defender que se pueda, evidentemente, si es además su dinero privado que ya gana, pues evidentemente se lo puede gastar en ese tipo de vacaciones, de lujo, como ella considere. Ahora bien, lo que no puede luego es presentarse como la defensora de los pobres y como si fuera además una de ellos.
Progres. No, para acabar un comentario antes que me olvidé. Claro, al final resulta de que ellos pueden ir dando lecciones de ética, son los que más saben, coloca al sobrinísimo, ¿no? Que hoy Ruiz Quintana me encanta porque se ha apuntado y lo hace muy bien. Yo le felicito desde aquí hablando de Luis Cueto, porque a él le molesta que le digan Álvarez de Sotomayor, porque como es una de las familias más importantes de la aristocracia española, demuestra un poco el origen pijoprogre, ¿no? De familia. Familias nobles, que está muy bien, oye, cada cual tiene los antepasados que Dios le ha dado en gracia, ¿no? Pero claro, es que todos estos que quieren, entre comillas, matar al padre porque el padre es rico, porque el padre es aristócrata, porque el padre fue franquista, yo como tuve un padre que no era franquista, pues no tengo ese problema.
Bueno, si me permitís, me gustaría, porque luego se nos va el tiempo ya con la entrevista a la ministra, abrir otro asunto que es también llamativo, que ya ha salido yo creo aquí en la tertulia, que son las declaraciones que hoy encontramos en El Mundo de Juan Marín, de Ciudadanos, sobre Andalucía, porque deja entrever una doble vara de medir del partido en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid y lo que está ocurriendo en Andalucía. O, por ejemplo, el discurso que mantienen en Cataluña, en este caso sí, contundente con, por ejemplo, la corrupción de Puyol, y que no se está percibiendo de la misma manera en el caso de la corrupción de Aznar Collar y de la Junta de Andalucía con los ERE y los cursos de formación.
Sí, El Mundo lleva el tema a su sección de Nacional. Ciudadanos acepta que Susana Díaz tenga imputados. Juan Marín no ve indicios de corrupción en 5 altos cargos de la Junta bajo sospecha. No es que estén bajo sospecha, sino que están directamente imputados. Ya antes de dar su apoyo al PSOE, Juan Marín pues tampoco veía ningún problema de corrupción en el caso de Aznar Collar, que realmente tiene una pinta bastante, bastante sospechosa. Yo creo que esto, bueno, lo que se me ocurre es que el señor Juan Marín tenga un problema de vista.
El problema lo tiene Ciudadanos en Andalucía desde el primer momento. Andalucía es el talón de Aquiles de Ciudadanos y lo es desde el momento en que decidieron colocar como su líder en la zona a un político absolutamente turbio como es su hombre allí, un hombre que provenía de todos los apaños y todos los enjuagues políticos más siniestros con la Junta, con el PSOE, con todo ese mundo andaluz corrupto hasta la coronilla. Lo indicamos todos en su momento. Ciudadanos entra en esa dinámica de tolerancia en Andalucía, el precio que puede pagar en el resto de España es muy alto. Y yo creo que realmente Ciudadanos fuera de Andalucía está haciendo una política razonable, que en algunos aspectos puede parecer mejor, en otros peor, pero que es una política coherente con sus planteamientos. Pero yo pienso que de algún modo Ciudadanos tiene que plantearse la necesidad de quitarse de encima ese lastre que es su hombre en Andalucía, que es un hombre que no responde en absoluto ni a los criterios políticos ni a las simbólicas de Ciudadanos, que es un hombre que pertenece plenamente a la vieja casta sórdida, siniestra, generada por el PSOE en Andalucía.
Pablo.
Tiene además un problema de Ciudadanos, como antes lo decía Margüenda, a Ciudadanos no le gusta parecer de derechas. Es decir, es un partido que se reivindica como un partido de centroizquierda, que en fin, y tiene muy asumido ese complejo, ¿no? De que no parezca que somos de derechas o que somos conservadores, ¿no? Porque entienden o leen la realidad española pues como sociológicamente más a la izquierda que a la derecha. En el caso de Juan Marín, lo que decía Albiac, es decir, Juan Marín procede de los apaños y de los enjuagues municipales y generalmente se ha sostenido sobre el PSOE, que es hegemónico, sobre la izquierda hegemónica en Andalucía. Ha llegado a Ciudadanos en parte para paliar esa imagen que tanto temen en Ciudadanos de parecer de parecer muy de derechas. Es una doble, y es lo que tú decías, Maite, una doble moral absoluta. Es decir, ¿por qué en Andalucía se tolera lo que en el resto de España es motivo para tumbar un gobierno o para cargarse, por ejemplo, al presidente de La Rioja? Es decir, pues ahí está, son las contradicciones de Ciudadanos, y son contradicciones como la de plantear, así por las buenas, la supresión del Tribunal Constitucional. Pero, oiga, está politizado, despolitícelo, plantee un cambio de jueces, o sea, pero de sistema de nombramiento, pero no lo suprima, porque suprimir el Tribunal Constitucional debilita la noción de constitucionalidad igualitaria que usted está defendiendo. Pero están en el, como decía también antes Paco sobre la izquierda, están en fase de construcción, ¿no? de progreso.
Sí, pero tienen que aclararlo, porque a nivel nacional, ahora que son las generales, les va a perjudicar.
Hay una cosa de ignorancia inquietante, ¿no? Yo cuando lo leía no salía de mi asombro, esa comparación con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? El Tribunal Supremo es el Tribunal Constitucional, otra cosa que se llama el Supremo, es una, vamos, ya ni en primero de derecho, ¿no? Es un primero de cultura general, es decir, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que además lo nombra el presidente de Estados Unidos y lo tiene que autorizar el Senado, es decir, y además ahí se ve la independencia absoluta de los magistrados que se nombran, porque muchos han sido nombrados por presidentes republicanos y luego votan cosas que ellos consideran que la sensibilidad de la sociedad. Es decir, en Estados Unidos, si tú eres jurista y nadie se le ocurre ya ponerte la etiqueta partidista tan soez y tan cutre que se hace aquí. Yo estaba mirando la lista, además, por mi otra profesión, vamos, incluso con algunos de ellos tengo amistad personal, algunos de los magistrados, y son juristas todos de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. Y yo ver a Scholl poniéndole al lado PSOE, es que me saltan las lágrimas, ¿no? De verdad, es decir, ves a Pedro González Trevijano, que ha sido mi rector y compañero, que le pongan PP, ¿no? Como si fuera una descalificación. Oiga, este señor ha sido rector de universidad, catedrático de Derecho Constitucional. Scholl es letrado por oposición del Tribunal Constitucional y magistrado del Supremo, donde ha llegado por oposición. Es decir, González Rivas, ¿no? Donde yo tuve el honor de participar con él en un manual de Derecho Constitucional, es magistrado y letrado del Tribunal Constitucional. Digo, oiga, ¿qué me está usted diciendo?
Bueno, pero es evidente, Paco, que los políticos al final proponen y nombran en la práctica a quienes tienen que ser.
Sí, claro, pero por ejemplo, tú los cuatro que estamos aquí somos gente que habremos votado una vez como mínimo en nuestra vida, por tanto, estamos descalificados ideológicamente para opinar. Yo creo que un magistrado del Constitucional está descalificado porque lo haya propuesto. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? ¿A sorteo nacional? Hacemos un sorteo como la lotería, que se pongan unas bolitas.
Pues fíjate, Paco, que yo precisamente para preservar mi deber moral de análisis político, como principio me abstengo de votar.
¿Cómo te?
Como principio me abstengo.
Sí, pero independientemente del sentido de voto que puedan tener.
No, lo digo respecto a lo que decías. ¿El votar nos inhabilita como analistas políticos?
No.
No. Pero conviene tomar distancia.
En cualquier caso, no es lo mismo votar que tú puesto de trabajo dependa de un partido político de un nombramiento.
Vamos a acabar con
no
este
es
topicazo.
Mismo.
Mira, un magistrado del Tribunal Constitucional, todos los que están allí, ganarían mucho más estando fuera de ahí, ¿no? Mucho más. Cuando digo mucho más, ¿no? Un señor que es magistrado del Tribunal Supremo y que además es catedrático por oposición, todo ello, cualquier despacho de abogado se te rifa. Si no es un problema, de verdad. No podemos plantearlo así. Es que fuera de aquí no se plantea. A mí lo que me exaspera de este país es que no se plantea de verdad con seriedad. En Estados Unidos nadie descalifica. Oye, en Estados Unidos los fiscales, como sabéis, son elegidos, ¿no? El fiscal que nosotros llamamos el fiscal general del Estado, allí es el ministro de Justicia, pero los fiscales del circuito son fiscales que son elegidos.
Permíteme, Paco, que
voto.
De todas formas
no
distinga entre los niveles. Lo que tú dices es exactamente, yo creo que es incuestionable en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, que no es un órgano del Poder Judicial, que es un órgano de control de la Constitución y, por lo tanto, más político que jurídico. Sin embargo, extender eso al Supremo, que es la última instancia jurisdiccional, eso sí me parecería un disparate completo. Y yo siempre lo he defendido, ¿eh? Para mí la democracia española se deterioró de un modo irreversible en el momento en el que don Felipe González se cargó el mecanismo de formación del Consejo General del Poder Judicial y pasó a hacer que el Consejo se designase proporcionalmente por el Parlamento. A partir de ese momento la división de poderes quedó herida de muerte y sigue herida de muerte hasta hoy. Yo todavía recuerdo cómo a los pocos días, pero vamos, quizás las 48 horas de ser nombrado ministro de Justicia, el señor Gallardón aseguró que se retornaría al modelo previo a la ley orgánica del Poder Judicial de González, al modelo que realmente es el que da la Constitución, y se restablecería la autonomía en el nombramiento de los órganos de dirección de los jueces. Desgraciadamente, tan solo un par de meses después, aquello se convirtió en exactamente lo contrario.
Pero por una razón, el PSOE dijo que ni de broma iba a votar. Pero es que
Paco, hay cosas en las cuales tú no puedes hacer concesiones de ningún tipo, porque lo que te estás jugando es la integridad constitucional. Un país en el que el Consejo General de Poder Judicial, y a través de él el Tribunal Supremo, es directamente nombrado por los partidos políticos, es un país en el que no hay división
pero
de poderes.
Pero una cosa es que el Partido Socialista no lo apoyara y otra cosa es pasar al otro extremo, que tampoco era necesario incluir a Izquierda Unida en el reparto.
En aras del consenso se pasó al extremo distinto. Yo creo que sería bueno comentar la diferencia que hay entre ese Tribunal Supremo estadounidense, que efectivamente sus miembros son nombrados por el presidente, pero para un mandato de por vida. Es decir, cada vez que uno de ellos se muere, el presidente que esté en ese momento en la Casa Blanca, nombra uno nuevo. Y efectivamente, una vez son nombrados y hayan sido nombrados por un presidente demócrata o un presidente republicano, no se nota en las votaciones. No se parte el tribunal. Como sí que en España es un hecho que votación tras votación, con algunas excepciones, pero votación tras votación, hay un grupo conservador y un grupo, entre comillas, progresista. Bueno, entre comillas, los dos grupos. Que, insisto, repetitivamente se repiten y, además, coinciden con los partidos que los han llevado a esos puestos. Hombre, yo creo que el sistema sí que es deficiente, o al menos es deficiente en la apariencia, lo cual ya es suficiente, desde mi punto de vista. Es decir,
en unos poquitos casos, ¿no? Es que, claro, el Tribunal Constitucional Español emite cada año un montón de sentencias, ¿no? Sentencias que unas son por unanimidad, otras son por dos tercios, por el porcentaje que sea. Es decir, afortunadamente no hay sentencias así donde haya una controversia enorme, pero realmente, es decir, la visión que damos es injusta, porque, mira, es verdad que los miembros Constitucional Español no son de por vida, pero todos ellos son gente que ya han llegado cotizados, ¿no? Pero cotizados bien, ¿eh? Es decir, cotizados bien, ¿eh? Porque claro, si me habláramos de que van allí gente, diputados de partidos sin ninguna trayectoria, no, van gente que tienen la vida resuelta de por vida, que pueden decirle al gobierno que no, lo que pasa es que todos tenemos esa ideología. Lo que pasa es que ahora, en esta nueva etapa que ha instalado Podemos, parece de que sea el fin de las ideologías, el fin de los partidos, el fin de todo. Y al final los partidos mayoritarios los votan más de 20 millones de españoles, ¿eh? Cuidadito.
Pero que los partidos, una cosa es que los partidos mayoritarios efectivamente son mayoritarios porque son votados por la mayoría, y otra cosa es que ese voto les debe autorizar a entrar en absolutamente todas las cuestiones de la vida política y no política española. Yo creo que no. Y por otra parte, no me parece justo relacionar esta crítica al sistema judicial y a determinados errores del sistema judicial con la irrupción de Podemos, porque es una crítica que, por ejemplo, Gabriel Alba, que en esta mesa lleva, no sé, décadas haciendo. Bueno,
permitidme que nos vayamos al Corte Inglés, Gabriel, un momento, por favor.
Un matiz mínimo, es que el Tribunal Constitucional no es poder judicial, eso sí, déjenme.
Nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Avanzamos un poco lo que se va a llevar durante el otoño. Sí, todavía tenemos el mes de septiembre por delante, que está a la vuelta de la esquina. Algunos también van a disfrutar de las vacaciones, por supuesto, pero yo creo que es un mes, el de septiembre, como para emprender nuevos proyectos, estrenar nuevos looks de moda, y algunos pues podéis aprovechar para dar un buen cambio, ¿no? Por ejemplo, para nosotras, en vestidos, bueno, pues se va a llevar la tendencia del mono, digamos. Es una prenda muy cómoda y cuesta 69,95. No puede faltar este otoño el mono. Lo vas a encontrar en el Corte Inglés. También vestidos por 49,95. Y eso sí, todas las colecciones de las mejores marcas: Elogie, Zendra, el Corte Inglés, Amitié, Tintoretto, Gloria Ortiz y muchas más. Y ya digo, los primeros avances. Y ya hemos dado alguna pista. Los monos se llevan muchísimo. 901-122-122. 901-122-122. Teléfono de atención al cliente. Y ahí se informan de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana que estamos abiertos. www.elcorteinglés.es. Patrocinamos a la equipo olímpico español.
Y nos tomamos Colacel para la piel, para mejorar el aspecto, para rellenar las arrugas superficiales y las más profundas, porque contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Además, es todo de origen natural. Con 1 o 2 sobres al día, fuera de las comidas, es suficiente, y pueden comprar Colacel en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Hacemos una pausa y vamos con la apertura de la bolsa. Es la mañana de Federico. Hoy jueves 20 de agosto de 2015, los cielos van a estar prácticamente despejados en toda España. Se va a registrar alguna nube en las Islas Baleares, con lluvias dispersas en la isla de Ibiza, quizá también en Cataluña y en las Islas Canarias, pero en general buen tiempo para todo el país. Las temperaturas suben en la mitad norte y en el suroeste, bajan algo en Murcia. Ahora en Madrid el termómetro marca 19-18 grados. Vamos a llegar hoy hasta los 35, más temperatura que en estos últimos días. La máxima estará en Córdoba con 37 grados y la mínima en León y Pamplona con 9 grados. Y nos acercamos a la bolsa, aunque antes, como siempre, un consejo a nuestros oyentes. Manuel Llamas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, porque llega una oportunidad única para formarte en una profesión de futuro como asesor financiero. Si eres recién licenciado, piensas en reciclarte y buscas una actividad profesional de futuro, aquí tienes el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE y Libertad Digital. Consigue la certificación necesaria para operar en bolsa. Hazlo con garantías y con prácticas en los mejores despachos y bancos de inversión. Infórmate en el teléfono 911-265-180, 911-265-180, y en la página web isdemasters.com. Y en cuanto a la apertura de la bolsa, pues el IBEX 35 está amaneciendo en verde. En estos momentos sube casi un 0,3%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El Parque Nacional bajó ayer un 1%, perdiendo el nivel de los 10.800 puntos, con lo que se situó en precios de comienzos de julio. ¿La razón? Pues básicamente la incertidumbre que está generando China, el retroceso de Wall Street derivado precisamente de esa incertidumbre, y también la fuerte caída del petróleo, que en estos momentos pues se sigue cotizando por debajo de los 50 dólares, lo cual es positivo para los países dependientes como España, pero enormemente negativo para los productores como los países emergentes.
A lo peor te ascienden por llevarme detenido.
Eso no importa.
Menos mal, porque no vas a ascender de ninguna forma. Pero te servirá la satisfacción del deber cumplido.
Así es.
El mío es escapar.
Ya. ¿Para seguir robando?
Yo fui el primer robado y lo hicieron en nombre de la ley.
¿Y tú en nombre de quién lo haces?
En el mío propio. Pero nunca podrán resarcirme. Me quitaron demasiadas cosas. Trabajo, hogar, familia, libertad.
¿A qué libertad te refieres?
Es muy simple. Tener lo que perdí y perder lo que tengo.
Juzgarte no es cosa mía.
Nunca maté a nadie que no lo mereciera. Y siempre lo hice cara a cara.
¿Quién te nombró juez y verdugo?
Ellos me hicieron verdugo.
Noticia de interés general de la ONCE. Ahora estábamos todos callados escuchando un diálogo fantástico, por otra parte.
Sí,
porque
la satisfacción del deber cumplido que dice en ese diálogo Pepe Sancho, que también falleció en la mítica serie Curro Jiménez, de cuyo padre hoy nos tenemos que despedir. Desde primera hora de la mañana les venimos contando en este programa el fallecimiento del escritor, actor y director teatral de nacionalidad uruguaya, Antonio Larreta, que nos dejaba a los 92 años de edad. En lo literario, por supuesto, destacar ese planeta, recibido en 1980 por su novela Bola Verún. Si bien su faceta como guionista la marcó sin duda la popular y mítica serie Curro Jiménez, no fue la única. En su haber también destacan La casa de Bernarda Alba, Las cosas del querer o Los santos inocentes.
Gracias, Sara. Seguimos, es la mañana de Federico.
Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la ONCE que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la ONCE.
Es la mañana.
Es Radio. ¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno, todo el deporte y los más de 10.000 títulos de Yombi para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus, lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar.
Disfrute del auténtico masaje Shiatsu con el espectacular sillón Manhattan, con 8 potentes motores, 10 programas y acción calor. Relájese como nunca lo había hecho. Véalo en la tienda de libertaddigital.com o pídalo en el 902-071-700. Además, hoy reciba 8 euros de regalo con su primera compra y un 5% de descuento si es socio del club.
Estás escuchando Es Radio.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-536. 902-123-536. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Tenemos al otro lado del teléfono a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Esta semana se ha reunido usted con el sector lácteo y creo que a finales de agosto también tiene otro encuentro previsto, porque no han acordado nada o no han llegado al final a un acuerdo. Para poner antecedentes a los oyentes, lo que reclaman ahora mismo es un precio mínimo que les paguen a los productores, porque no están ahora mismo ni cubriendo los costes siquiera de producción de la leche. Esto es así, ¿verdad?
Bueno, no exactamente, si me permite le matizo. Ayer tuvimos una reunión importante, pero que es una reunión más de las muchas que yo vengo manteniendo con ellos o a nivel de secretario general o director general desde que terminó el fin de las cuotas. Con respecto a un acuerdo, realmente el gobierno lleva implementando medidas desde que entramos, o sea, desde enero de 2012. Si hay un sector que ha centrado especialmente la atención, ha sido el sector lácteo, ha sido beneficiario de decisiones muy importantes, como por ejemplo que la reforma de la política agrícola común la hicimos pensando muy en ellos, porque la propuesta de la comisión era muy negativa, que en la aplicación este año recibirán 250 millones de euros, esto es 33 millones de euros más de la política agrícola común, y esto es decisión del gobierno, una media de 15.000 euros por explotación, previendo, ¿no?, este final de las cuotas lácteas. Llevamos tomadas medidas en beneficio del sector lácteo mucho tiempo. Lo que pasa que en estos momentos estamos en una situación de desequilibrio de oferta y demanda que no es española. España solamente produce el 4,8% de la leche comunitaria. A pesar de todo, España está incrementando la producción, igual que el resto de la Unión Europea. Tenemos el mercado ruso cerrado, se han reducido las exportaciones a China, y esto hace que los precios a nivel europeo estén bajos. ¿Qué es lo que sucede en España? Pues en España tenemos una situación bastante asimétrica, porque hay más de un 25% de diferencia entre el precio que perciben los ganaderos, y esto depende mucho del grado de organización. Hay comunidades autónomas como Andalucía, con una cooperativa muy importante, donde los ganaderos que no están en la cooperativa se han integrado en una organización de productores, algo que ha facilitado este gobierno. Este gobierno ha facilitado una norma, la excepción de la competencia. Hoy los ganaderos, si se agrupan, pueden llegar a comercializar conjuntamente hasta el 33% de la leche producida en España. Es decir, podría haber solamente 4 operadores vendiendo leche. Pero la realidad es que hay distinto grado de organización en distintas comunidades autónomas, y esto significa que el sector donde está menos organizado es más vulnerable, y a esos los tenemos que atender.
Pero reclama la reclamación,
un montón
que hacen
de medidas. Lo que pasa que la que no se ha adoptado es la que no se ha adoptado ni en España ni en Francia. Corre un falso bulo, es un mito, que Francia ha fijado un precio. Eso es radicalmente contrario al derecho comunitario, radicalmente contrario en España también en transposición a las normas de competencia. Entonces, no se ha fijado un precio. Es que no se puede fijar un precio, porque eso vulnera frontalmente todas las normas de competencia, las españolas y las comunitarias. Entonces, eso no se ha hecho, se han hecho muchas otras cosas, y lo que se les propuso al sector, porque nos lo pedían, es lo que ha hecho Francia. Ellos dicen, Francia ha fijado un precio. No, Francia, el gobierno no ha adoptado ningún acuerdo, el gobierno ha incitado al sector a que se pongan de acuerdo, que adopten una serie de prácticas que conducirán previsiblemente a alcanzar un precio de 0,34 a final de año.
Entonces, si me permite, la reclamación que hacen ellos es correcta. O sea, quiero decir, no es que esté bien, sino que la reclamación de que establezcan un precio mínimo para cubrir costes es lo que está ahora mismo debatiéndose sobre la mesa, ¿no?
Pero no está debatiéndose, porque es que es completamente ilegal. Nosotros estamos poniendo encima de la mesa numerosas medidas que indirectamente mejoren el valor que se da a la leche a lo largo de la cadena de valor, es decir, de productores a industria, de industria hacia la distribución. La reunión fue importante porque sentamos a productores, a cooperativas, a industria y a la distribución. Y les propusimos una propuesta de acuerdo que tiene que ser suya, aunque nosotros la controlemos, aunque nosotros legislemos si es necesario y puede dársele cobertura normativa a alguna de las decisiones, este acuerdo para la sostenibilidad de la cadena de valor. Pero decir es que hay que negociar un precio, es que no se puede negociar un precio, ni en el sector lácteo ni en ningún otro producto. Es que eso es directamente contrario a todas las normas de competencia europea. Es que no lo permite la Unión Europea. Fijar un precio en España, sea de leche, sea de coches, sea de gasolina, es nulo de pleno derecho. Nosotros lo que estamos es trabajando con medidas que nos conducirán a mejorar los precios. Pero, de hecho, bueno, hay organizaciones agrarias que están pidiendo un precio. Ellos saben que eso no es legalmente posible. Hay otras que entienden que el camino es, pues organizar el sector, que es lo que nosotros estamos haciendo, aparte de muchas otras medidas que se les ha puesto encima de la mesa. Porque, hace un mes escaso aprobamos una orden ministerial para financiar los avales, al 100% de los avales para que las explotaciones ganaderas se puedan financiar a un coste mínimo con un año de carencia y aliviarles los costes financieros. Estamos trabajando en estimular la demanda. Hay una batería de medidas que yo lo puedo enumerar, pero que no es el caso, más de 30 medidas encima de la mesa, entre las que ya están materializadas y en las que estamos trabajando. Pero la petición del precio no es porque yo no quiera, no es porque desde el Ministerio no queramos hacerlo. Si yo pudiera, lo haría. Pero sencillamente es que no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Cambiando de asunto, si me permite, otro de los temas ahora mismo de actualidad que puede generar conflicto en el futuro es el trasvase del agua, diferentes trasvases. ¿Por qué el Partido Popular no ha recuperado, por ejemplo, el trasvase del Ebro, que ahora mismo está también generando un problema el hecho de que se hable del trasvase Tajo Segura, porque en su momento el Ebro se planteó también ese trasvase y no se ha llevado a cabo? ¿Por qué en esta legislatura el Partido Popular no lo ha recuperado?
A ver, bueno, primero, el trasvase del Ebro, que en su día se aprobó, es un trasvase que, no nos engañemos, primero tiene un coste presupuestario que desconozco, pero seguro que muy alto, y no hemos tenido precisamente una situación económica para enormes infraestructuras. Pero el trasvase del Ebro es una infraestructura que requiere, sin ninguna duda, más de 4 años. Generó enorme frustración su derogación. Si no hay un acuerdo, nunca sería viable. Lo que el Partido Popular sí que ha hecho ha sido llevar un acuerdo al trasvase Tajo Segura, que es del que estamos hablando ahora y que le preocupa, con máximo consenso, y además que ha estabilizado el acuerdo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Pues, ¿y qué es lo que hace el Partido Popular siempre en materia de agua? Pues el agua es algo para llevar soluciones, para tratar de llevar riqueza cuando es posible y no para enfrentar. Y se acordó y se legisló por ley el funcionamiento del trasvase Tajo Segura. Por segunda vez, el gobierno del Partido Popular ha dado las máximas garantías a Castilla-La Mancha. Para que se haga una idea, antes no había un mínimo al partir de los embalses, que son dos embalses entre Peñas y Buendía, a partir de los cuales se transfiere agua al Levante. No había un mínimo a partir del cual se seguía trasvasando. llegaron a estar en un mínimo histórico con los socialistas en 130 hectómetros cúbicos. ¿Qué es lo que hizo ya el Partido Popular en el año 2001? Garantizar, dar estabilidad a la cuenca cedente, fijando un mínimo a partir del cual no se trasvasaba, 240 hectómetros cúbicos. En este acuerdo conjunto de cinco comunidades autónomas, ¿qué vuelve a hacer el Partido Popular? Sube y da más garantías a Castilla-La Mancha para alcanzar un mínimo no a partir del cual no se trasvasa agua de 40 hectómetros cúbicos gradual. Este año estamos en 304, es decir, si hay menos de 304 hectómetros cúbicos no se puede trasvasar, pero a cambio también damos absoluta certidumbre a las comunidades autónomas que reciben agua, porque se elimina la arbitrariedad que existía antes, que dependía de la voluntad de, no sé si el ministro, consejo de ministros, el que se diera o no se diera. Lo que se ha hecho ha sido regular con unas reglas técnicas, objetivas, con criterios transparentes, cuándo se produce y cuándo y de qué manera este trasvase. Hemos dado claridad al funcionamiento, garantías para cubrir las necesidades de la cuenca cedente y también de la receptora, que sabe, en función del agua que hay en los embalses, lo que se puede esperar y lo que no. En definitiva, llevamos soluciones y llevamos una gestión del agua, pues yo creo que es razonable, y como todos hemos visto, pues pues este acuerdo de todos, en cuanto ha llegado el gobierno socialista, pues ya han utilizado de nuevo el agua para el enfrentamiento y para la guerra, y lo cual es una pena.
Pero en ese enfrentamiento lo que se echa de menos es una política a nivel nacional, que sea una competencia estatal y que no las comunidades autónomas dependan de unos colores políticos u otros para ponerse de acuerdo.
Bueno, yo desearía que la visión de los socialistas sobre el agua fuera, como digo, una política de buscar consensos, acuerdos y soluciones. Pero no nos engañemos, le han sacado mucho rédito a la guerra, a hacer en guerra con el agua. Desde luego no será jamás nuestro caso. Yo creo que el agua, que en España tiene una dificilísima gestión, porque hay déficit hídrico en estos momentos, empieza a haber déficit hídrico en estas zonas, tiene que tener una componente, como digo, primero de rigor técnica y de transparencia, y también pues de entender todas las necesidades de los demás. Esto se puede hacer si hay voluntad. Nosotros lo hemos demostrado porque lo hemos logrado. En cuanto a si hay política o no hay política del agua, yo le podría contar y aburrir con lo que nosotros nos encontramos en materia de agua. Enormes incumplimientos, sanciones comunitarias que aún nos pesan millonarias, olvido medioambiental absoluto del agua. España tenía que haber tenido ordenadas todas las cuencas. Cada río requiere un plan hidrológico de cuenca y estábamos obligados a ordenarlo. Es decir, esa es la política del agua. Estábamos obligados a tener cada río ordenado, y esto significa saber cuáles son las existencias, las disponibilidades, aguas superficiales y subterráneas, cuáles son las demandas, qué infraestructuras se requieren para atenderlo, cuáles son las exigencias medioambientales de los ríos y de las aguas subterráneas, y todo eso tenerlo en cuenta y ordenado. Bueno, año 2009 era nuestra obligación comunitaria. Cuando nosotros llegamos no había ni una sola cuenca ordenada. Se ha trabajado enormemente en materia de agua durante esta legislatura. En 2 años y medio hemos hecho el trabajo de 8 años que no hizo el gobierno anterior. Cerramos el primer ciclo y luego estamos obligados por directiva comunitaria a volver a revisar los planes de cuenca. Tenían que haber sido desde el año 2009 hasta el año 2015, como nosotros tuvimos que completar porque no había nada hecho en el año 2012 hasta el 2014. Tuvimos 2 años para hacer el trabajo de 8 y ahora en 1 año y medio estamos trabajando para culminar la planificación hidrológica, que son los planes hidrológicos de cuenca, y que yo espero tener completada, cumpliendo con lo que nos exige la Unión Europea a finales de este año.
Como ministro,
no se puede decir que no haya habido política de agua. Ha habido enorme política de agua, con enormes dificultades, porque además partíamos de una situación tremendamente complicada, y ya me tendría que meter en los ingentes cantidad de dinero gastado en desaladoras que no estaban integradas en el sistema, que otras no estaban terminadas y que hoy existen y son una realidad que hay que poner en funcionamiento, porque si no, como están hechas con dinero comunitario, tendremos que devolver el dinero comunitario. La política de agua, la dejación de política de agua pasada y todo lo que hemos trabajado en estos 3 años y medio da mucho, mucho que hablar.
Si me permite, como ministra del Partido Popular, también quería preguntarle sobre otros asuntos de actualidad que afectan también al ordenamiento territorial, a las comunidades autónomas. Se está hablando mucho de la Constitución ahora mismo, de la reforma. ¿Usted es partidaria, como miembro del Gobierno, de ahora mismo abrir este debate que se está ahora mismo comentando? ¿Y en qué sentido plantea el Partido Popular que se pudiera reformar esa Carta Magna?
Bueno, yo lo que creo es que la reforma de la Constitución no es un fin en sí mismo. Mi objetivo es reformar la Constitución. No, yo creo que lo primero que hay que hacer es qué objetivos quiero perseguir. Voy a definir los objetivos y si cabe una posibilidad a la luz de la experiencia de solucionar o perfeccionar determinadas cosas, pues tampoco hay una razón para decir esto es inamovible. Yo creo que lo que hay que tener muy claro, y es ¿no? el debate importante que hay que abrir, es qué queremos mejorar, qué queremos perfeccionar a la luz de la experiencia de estos años, a la luz de situaciones cambiantes de la propia España, de la permanencia de España en la Unión Europea. Bueno, pues pues hagamos un buen diagnóstico y a partir de ahí enfrentemos una reforma. Lo que no se puede plantear es la reforma de la Constitución como un fin en sí mismo.
El reproche ahora mismo que se le está haciendo al Gobierno es que no haya aceptado ese debate al principio de la legislatura y que lo recupere ahora, al final, cuando ya quedan unos meses.
Bueno, la verdad es que también el planteamiento del debate era un debate un poco tramposo, porque precisamente hacía lo que yo le estoy diciendo que no se debe hacer. Voy a reformar la Constitución, pero no digo ni lo que quiero reformar, ni para qué, ni nada. Solamente voy a reformar la Constitución como que fuera un eslogan. Y bueno, pues yo creo que una reforma de la Constitución, que es nuestra norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que a todos nos ampara, que nos da enormes garantías, es algo suficientemente serio como para que no se quede en un lance político.
Ya para acabar, viendo las encuestas ahora mismo como están para el Partido Popular, ¿ustedes se plantean la posibilidad de un acercamiento a Ciudadanos después de las elecciones?
Bueno, yo soy de las que, bueno, yo y todo el que sabe mucho más de política que yo, es que queda muchísimo partido por jugar, muchísimo partido por jugar. Yo creo que hoy es tremendamente prematuro para hablar de pactos. Hay quien sí ya se está, bueno, pues supongo que ellos tendrán más claro a lo mejor el futuro que les está por venir, pero yo lo que creo es que todavía en las fechas que estamos es un poco prematuro, y lo que todos y cada uno, ¿no?, debemos hacer es por convencer a la gente que si hemos sido capaces, este gobierno, de superar la parte más difícil, bueno, pues que tenemos enormes cosas de futuro que ofrecer a los españoles, porque habiendo sido capaces de hacer en 2 años y medio lo que nadie pensaba, porque todo el mundo hablaba en España una crisis en L, más de 10 años, España no se recuperará si no vuelve el ladrillo, España solamente creará empleo si crece por encima del 3%, todo eso este gobierno ha sido capaz de superarlo con creces, o sea, de todos esos pronósticos que hacían con España, pronósticos negativos sobre nuestro futuro. En 2 años y medio hemos sido capaces, con las políticas que hoy se demuestran que eran las que se necesitaban, de dar la vuelta a esta situación. Pues si hemos hecho lo difícil, yo creo que ahora lo que tenemos es que explicar y hacer ver a los españoles el futuro que les abre un nuevo gobierno del Partido Popular, de volver a recuperar los niveles que nunca debimos de perder en España, de estabilidad, de prosperidad y de optimismo hacia el futuro.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, gracias por habernos atendido. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
Buenos días. Bueno, pues no sé si queríais comentar.
No, lo del agua es un tema muy importante. Mira, yo asistí a la primera reunión donde el presidente Aznar, había varios ministros, y yo era director de gabinete de Mariano Rajoy, y entonces estábamos desayunando, nadie cogía nada de desayuno, porque en estas reuniones oficiales parece como que queda mal. Y yo digo, hombre, si me invita a desayunar Aznar será para que desayune, ¿no? Entonces me hagan así raro, ¿no? Y dijo una frase que yo me quedé más o menos, ¿no? Dice, vamos a hacer lo que ni Franco pudo hacer, un plan hidrológico nacional, ¿no? Y yo pensé, ostras, esto hay que tener un par, ¿eh? Porque ni el dictador pudo, que tenía el BOE, es decir, la ventaja de cuando eres un dictador es que coges el BOE y pones lo que te da la gana, ¿no? ¿Sabes? Yo que me dedico a eso y digo, es que es fantástico, ¿no? Y entonces, claro, el Plan Hidrológico Nacional, a mí me tocó con UPN el tema del Canal de Navarra y el pantano de Itoiz, y me tocó los pantanos con Mur negociar, y estaba Lanzuela, que era el presidente, y hablar con los de UPN, con los del PAR, y el Plan Hidrológico Nacional es una de las grandes carencias de este país, desde la época antigua el agua ha sido motivo de guerras, de matar gente, ¿no? De hacer grandes guerras, ¿no? Y es una bandera que mola, ¿no? Es decir, tú levantas la bandera del agua en una región, yo que soy catalán, y rápidamente la gente no tiene ni puñetera idea del Ebro, ¿no? Vamos, es que hay gente que casi ni lo ha visto, ¿no? Que creen que el Ebro nace en Cataluña y muere en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, claro, es un tema que es una frase que me dijo un alto dirigente socialista. Mira, fíjate, esto es del Partido Popular, nosotros hacemos las leyes, ellos no las cambian, y cuando ellas las hacen, nosotros las cambiamos, y ya está a punto, ¿no? Y me quedé bastante sobrecogido, pensé, pues que es verdad, el matrimonio homosexual, la memoria histórica, el plan ideológico se lo cargaron, la ley de educación se la cargaron, ¿sabes? Y luego no, el PP no es capaz, ¿no? Desgraciadamente, oye, que en ese absurdo, o esa absurda obsesión que siempre les sale mal, ¿no? Yo lo viví en el 96 y lo hemos vivido ahora, yo ya no en política, ¿no? De vamos a buscar el consenso, es decir, en el PP, y yo he estado en el PP, lo digo, somos unos paniaguados, unos paletos, ¿no? Es decir, tú no has de buscar el consenso, tú has de aplicar tu programa, y a quien le guste bien, hombre, con educación, que es un poco nuestros amables oyentes, recriminan al PP, ¿no?
Dicen,
no
es que tenía una mayoría absoluta, además, sin necesidad.
La ley de memoria histórica es un ejemplo, vamos, que sí. Me decía el presidente, dice, no, es que fíjate, no la hemos aplicado, ¿no? Pues me hacía broma, y dice, hay uno que me va criticando en todas las radios y teles, ¿no? Refiriéndose a mí, y me decía Rajoy, con cariño, vamos, ¿no? Y le dije, sí, te sigo criticando, me parece un grave error.
Ahora, es asombroso, volviendo a lo del agua, el peso que tiene la irracionalidad tectónica en las cabezas humanas, porque efectivamente las resistencias a racionalizar la distribución del agua no tienen la menor base racional. Tienen, naturalmente, los problemas técnicos que la ministra indicaba hace un momento, es decir, los problemas del coste, en particular, porque efectivamente un plan hidrológico de conjunto...
Lo podías hacer,
Se puede hacer, eso, vamos. Pero no es eso, yo creo que no es el coste lo que ha bloqueado esos proyectos, sino una visión absolutamente irracional que a mí a veces me hace pensar en aquel disparate, ¿os acordáis? En Bolivia, cuando Morales y compañía decían que extraer gas o extraer petróleo era violar la virginidad de la Pachamama.
Eso ya es más duro. Eso
es
ya...
más duro, pero en última instancia...
No te vayas a Bolivia, vete a Canarias.
Pero en última instancia, es esa misma idea completamente irracionalista, supersticiosa, de que el agua es mi santa madre y al que me la toque lo mato.
Una visión ancestral de lo que es el territorio en el que te asientas y al que, como es lógico, tienes que respetar porque vives en él, igual que respetas tu casa y la tienes limpia, pero no tienes que adorar como una cosa religiosa.
Pablo,
que
si
no.
Me permitís que...
Sí, no, el agua en Cataluña es una cosa sagrada y además que nos dicen, nos fotan el agua. Es decir, hay una sensación de que el agua es un producto, una cosa privada, ¿no? Y una cosa privada... Que hay que defender y que hay que preservar y ahora que hay que guardar, en fin, toda clase de cuidados. Ocurre, sin embargo, que es que no hay país, es decir, no hay Estado. Y, que las competencias sobre el agua dependan de varias comunidades, en el caso del Ebro, que dependan de o que el presidente Revilla amenace con cerrar el grifo y entonces hacer gárgaras La Rioja, Aragón, Navarra, etcétera, ¿no? Sí que hay una debilidad del gobierno, una debilidad estructural de este gobierno, del anterior, del otro y de los que nos contaba Paco, pero incluso con mayoría absoluta ha sido imposible a abordar el asunto. ¿Por qué? Porque la mayoría absoluta es enfrentarse a cada una de las comunidades, y en el caso de, y además era el caso paradójico de que el PP catalán o el partido de no sé dónde pues se ponga en contra del gobierno, o el PSOE de local de no sé, de Valderrubia, se ponga en contra del gobierno autonómico y el gobierno autonómico esté en contra de un gobierno del PSOE. Es decir, es un asunto delirante y que pues probablemente debería de incluirse en la reforma de la Constitución, la recuperación recuperación, en el apartado de la recuperación de algunas competencias por parte del Estado, y lo que no puede ser es que los ríos estén troceados, partidos por administradores, los regantes, los políticos, los concejales y los secretarios y subsecretarios.
Uno de los avances del Estado liberal fue precisamente en convertir en nacional una serie de bienes, ¿no? O que estaban en la corona y repartía graciosamente, o que estaban en manos de mayorazgos, de familia, de pueblos, etcétera, ¿no? Y convierte los bienes mineros, ¿no? Todo lo que es el subsuelo, como tiene que ser normal, en un bien nacional. Es decir, aunque tú tengas una finca, el que abajo haya oro no significa que ese oro sea tuyo, ¿no? Es decir, sería una posición absurda, ¿no? Y por eso lo regula y lo ordena, ¿no? Pero como el agua afecta a varias comunidades, se comete el error, como pasó con la educación en la transición, ¿no?, de dejarlo en una situación de una cierta ambigüedad, ¿no? Es decir, las cuencas intracomunitarias, cuencas comunitarias y las intracomunitarias, las que son de varias comunidades, con el problema de que del fuerte peso de los autonómicos, claro. Es decir, al final quien te monta el lío es el tuyo propio de la comunidad autónoma. Tú gobiernas la nación y te llega el presidente / presidente de Aragón y te dice que ni de broma, ¿no? Y dices, oiga, pero yo soy el presidente de España, del gobierno de España. Sí, pero final... es que el pollo te lo monta el propio, ¿no? Y entonces a mí ya te digo eso, y pasa en la educación. Hay alguna serie de aspectos que por eso tenemos el problema territorial que tenemos, no han vertebrado la nación, ¿no? La nación española. Entonces cualquier idiota te sale y te dice las chorradas de que Colón era catalán o que era de Zambia, me es igual, ¿no? O te dice,
pues, lo hemos visto también en el caso del cementerio, ¿no? Este nuclear.
Efectivamente,
que,
¿no?
También si es que... una política nacional,
pero efectivamente. Si es que al final, Paco, el modelo de las autonomías en España fue un modelo absolutamente regresivo respecto de la construcción de un Estado moderno. Estamos pagando las consecuencias de ello y, desgraciadamente, yo creo que me moriré sin ver que eso se rectifique.
Estados Unidos lo resolvió con una guerra, ¿eh?
Sí, ya, pues
la guerra no fue por los negros, sino fue por la federación o confederación.
La modernidad se configuró en toda Europa sobre la base de la construcción de estados nacionales claros. Y en estos momentos la regresión que supuso el modelo autonómico español, que algunos de nosotros señalamos desde el primer momento, esto no puede funcionar, es un modelo de regresión hacia formas de concepción del Estado y la política completamente preteridos y que no pueden funcionar con una economía moderna ni con un mundo moderno. Bueno, pues desgraciadamente esto parece hoy irreversible y nos lastra a cada momento en todos los campos. Tú lo decías, en la educación, en la economía, en la historia, esta loca del agua, en todo.
La hipertrofia legislativa, una de las grandes tragedias, ¿no?, de la historia de España, bueno, tragedias no sangrientas, quiero decir, es la hipertrofia legislativa. Es decir, cada X tiempo se produce una maraña de normas. Eso, ayer estaba leyendo la crítica de Martínez Marina a la novísima recopilación, que se convierte en un monstruo donde tú te vuelves loco para encontrar una norma, o si es aplicable o si no es aplicable. Pues lo mismo, entre las autonomías, los ayuntamientos, el Estado y la legislación comunitaria, hemos creado un lío. Vamos, es impresionante.
Del que vive, imposible, por cierto, mucha gente.
Hombre, si vive, vamos.
Es un estado imposible.
Muy bien.
Vanessa,
o se rectifica.
¿Qué nos dicen los oyentes?
Bueno, ya hay muchos temas diferentes que comentar. Como adelanto, os diré que los oyentes opinan sobre la comparecencia de Mariano Rajoy, en la que alertaba de un posible pacto PSOE-Podemos, pero hay más temas. Una pausa y los escuchamos.
Es Radio.
Escuchamos a los oyentes en el contestador, Vanessa.
Pues sí, Maite, porque Rajoy ha reaparecido, se ha ido de cañas, se ha hecho selfies con la gente y ha comparecido. Y hoy los oyentes hablan precisamente sobre esa comparecencia, también sobre el permiso de embarazo retribuido para funcionarias y sobre las últimas declaraciones del líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín.
Señor Rajoy, no se lamente usted tanto de que si se van a unir los de izquierdas, Podemos y compañía. Haga usted una ley con el fin de que sea la lista más votada la que gobierne.
Vamos, eso está completamente descartado, que estos dos, juntos con nacionalistas y toda la izquierda radical esta que hay, van a hacer gobierno. Vamos, eso está más claro que el agua.
Señor Rajoy, usted a los españoles nos está tomando por tontos. Claro que nos alerta del peligro de que pacten Podemos y PSOE. Pero oiga, ¿me quiere decir usted que pactaron ustedes en la legislatura anterior con el señor Zapatero?
Le haría una pregunta al señor Rajoy.
¿Qué pasa? ¿Son más madres que las demás las funcionarias?
Estoy sorprendido con la actitud del Partido Ciudadanos en Andalucía y que traten mejor al PSOE con lo que ha hecho por España, que al Partido Popular, mire usted, no votaré al PP, pero jamás votaré a Ciudadanos.
Yo le digo al señor Albert Rivera que desde luego la coherencia le falta, pero un montón.
Si me permitís, vamos a escuchar unas declaraciones de Tania Sánchez en Telecinco, hablando ya como propio de Podemos, que es evidente que se va a integrar en la formación.
Va,
pero
va a ir en las listas.
Hari Krishna, sí, Hari, sí, sí. Hari otra vez.
Pero bueno, como todavía no están elaboradas, esto nunca
bueno,
se sabe.
Bueno, hicieron reagrupación familiar, ya lo sabes, ¿no?
Sí.
Pablo la metió ahí en la lista, ¿no? Y vamos a ir en un lugar de... Además es muy divertido porque esa lista es curioso. Ellos no han hecho... Han hecho una lista nacional. Si os fijáis, han elegido a los 350 miembros que irán en la lista. No sé si todos, pero no se adjudica dónde.
Claro, a eso me refiero. Es muy que gracioso. Todavía puede ser muy variable porque si vas en el número 350, pues es un poco...
Sí, pero vamos, todo el entorno de Pablo va en número de salida. Digo, por si tienes alguna duda, como eres tan buena persona,
no,
igual
menos,
te crees...
No, ni mucho ninguna. Yo, por si la tienen los oyentes, vamos a escuchar a Tania Sánchez. Defendiendo
Partido Socialista, el que ha participado en la modificación del artículo 135, el que está dispuesto a hacer un acuerdo de Estado con el Partido Popular, no sabemos en qué sentido de reforma constitucional al margen de la voluntad popular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que con ese Partido Socialista pues es difícil que se esté al lado del cambio. Yo creo que hay dos espacios políticos, uno de cambio, que obviamente, en mi opinión, lo encabeza Podemos, y uno de continuidad.
Bueno, Podemos, que encabeza, dice, el cambio, no la continuidad, y la estrategia ahora mismo de Pablo Iglesias es vender que el PSOE va a pactar con Podemos, con el PP, perdón, la de PP es vender que el PSOE va a pactar
Vamos
con
a
Podemos
ver, mira,
y el PSOE que no termina.
Aquí hay dos que si pueden no pactarán con el PP, seguro, que son Ciudadanos, acuérdate lo que te digo, y si pactan pedirán la cabeza de Rajoy, eso vaya por delante, ya lo han dicho, lo decían en privado, ya lo dijo el otro día en público en el periódico de Cataluña, el secretario de Organización, dijo que la condición para gobernar con el PP sería la cabeza de Rajoy, lo mismo han hecho en La Rioja. Por eso Rajoy sabe que necesita sacar más de 160 diputados. Si sacas más de 160 es imposible. Si sacas 150, ya te digo yo que no soy jugador, y suerte que no está Federico, que siempre me gana él, así que ya no, a ti voy a intentarlo, yo me juego lo que queráis, que se cargan a Rajoy, si saca menos de 160. Y luego Podemos, el pacto, la estrategia está en pactar con el PSOE. El PSOE no va a pactar con el PP nunca, ¿no? Es una opción que tienen claro. Esto desgraciadamente para nosotros no es Alemania, no es Holanda, no es Gran Bretaña, y esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Que estos son frentes. Entonces, si tú eres del Barça, quieres que el Madrid pierda, y si eres del Madrid, quieres que pierda el Barça, aunque sea jugando con un equipo extranjero.
Es una concepción de la política que asusta, ¿verdad?
Ya, sí,
pues, pero la política consiste en ir fijando líneas de demarcación en función de los equilibrios de fuerzas, básicamente. Entonces, naturalmente, en cualquier país moderno, en cualquier país de civilizado, tú tienes claro que la línea de demarcación básica es entre constitucionalismo y anticonstitucionalismo, no entre izquierda y derecha, que es una designación metafórica que en 50.000 factores esenciales no sirve para nada.
Vamos a hacernos con un buen seguro de salud, Silvia.
El mejor, Maite, y el más económico. 40 euros y 39 céntimos al mes, sin sorpresas, sin copagos, absolutamente todas las pruebas incluidas. En este seguro nos ofrecen 3.000 profesionales que están repartidos por 1.000 centros de todo el país. Prácticamente nos queda seguro uno al lado de casa y tienen hasta 30 años de experiencia. O sea, que lo que hacen, lo hacen bien porque saben cómo hacerlo. El teléfono para contratar este seguro, Seguros de Salud Aegon, es el 900-177-177. 900-177-177.
Gracias, Silvia. Y nos vamos a ir al Corte Inglés de nuevo. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿La vuelta al cole? Pues sí, si es que además hace poquito estábamos diciendo, cuidado, que el verano se pasa y hay que preparar la vuelta al cole. Pues ala, ya estamos aquí en el mes de septiembre, prácticamente han terminado las vacaciones. Otros empiezan a pensarlas, pero bueno, en cualquier caso, el curso a punto de empezar. Y en el Corte Inglés es el único lugar en el que vais a encontrar todo lo que necesitáis, como zapatos, uniformes, moda, chandas, material escolar, libros de texto, con los mejores precios. Eso es lo que más te va a gustar. Por ejemplo, chándals o zapatillas deportivas de la marca Boomerang, por 9,95 euros. Camisas Freestyle por 6,95 euros, o las carpetas de goma Frost por 1,95 euros. No me digáis que no son precios bueno, pues bajos, bajos, bajos para empezar la vuelta al cole lo más arriba posible. Preparar la vuelta al cole en el Corte Inglés es un juego de niños. Claro que sí, un teléfono 901-122-122 y ahí se informan de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que estamos abiertos. www.elcorteingles.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
En la segunda parte del programa, de 10 a 12 del mediodía, se van a quedar en compañía de Laura Herrero. Vamos a hablar de muchos asuntos. Laura, buenos días.
Buenos días, Maite. Bueno, vamos a hablar del nacimiento de la hija de Lourdes Montes y Fran Rivera, Carmen. Ha dicho Cayetano, el hermano de Fran, que ya la conoce, que es muy morenita y que está regordita.
Bueno, es lo normal cuando nacen, bueno, y salen sanos, que estén bebés.
Depende, hay niños que no son muy delgaditos, ¿eh?
También, pero bueno, si sale sanos, eso es buena noticia.
Está regordita. Vamos a hablar también de los permisos extraordinarios a Isabel Pantoja, que han llegado al Congreso. Entre otras cosas, han tenido que dar explicaciones sobre su hospitalización en un centro privado y no en uno de referencia, como marca el protocolo de instituciones. Veremos también el informe de la forense en el que dice que no entiende cómo no está muerta. Bueno, es de más
achaca. Sí, mucha polémica por esas palabras, porque la verdad es que da la sensación de que está padeciendo una enfermedad terminal o que a punto ha estado de morir.
Y además que habla también de daños emocionales, han pedido que vaya a verla a un psicólogo, en fin. Se está complicando todo esto de Isabel Pantoja. Más datos sobre la infidelidad de Kiko Rivera a su futura mujer y madre de su hija, que todavía no ha nacido pero que está a punto, a Irene Rosales. Tenemos más datos sobre la infidelidad, pero al mismo tiempo él ha publicado una foto de los dos besándose en Facebook diciendo que Irene es el amor de su vida. Irene
pero
no se ha pronunciado.
No se ha pronunciado.
Pero vamos, creo que no va a pasar nada ni se va a pronunciar. También lo veremos. Y la reina Sofía ha prolongado sus vacaciones en Mallorca por una buena causa, para inaugurar la nueva sede del Proyecto Hombre.
Tosía, Paco, tú que siempre que te quieres quedar a la crónica rosa.
Sí, pero no me...
No tienes, no, hoy no...
Yo la verdad, y es lo que te digo siempre, este Kiko Rivera, cuya única actividad en la vida es ser hijo de quien es...
No seamos injustos, ha hecho actor ocasional.
Bueno, exacto, con Torrente, ¿no?
Y
con mi amigado... en España, ¿eh? Trabajar, sí, está trabajando.
Sí, no, pero ya te digo que me llama la atención todo este famoseo que ahora te toca ir diseccionando uno tras otro. Lo único que han hecho es nada, ¿no?
¿Recuerdas, Paco, un pasaje de Ubu de Jarry en el que se habla de alguien que era famoso por su fama?
Sí, exacto.
Los dadaístas consideraban esa fórmula una cosa particularmente hilarante. Porque, bueno, pues nosotros estamos rodeados de gente que es famosa por su fama.
En Estados Unidos pasó eso, pero eran famosos porque eran hijos de alguien muy rico, ¿no? Es decir, que era todas esas, las Peggy Guggenheim, que luego tenían intención e intereses culturales, etcétera, llevaban a rastras pues las grandes familias de la aristocracia del dinero de Estados Unidos, entonces se movían en la alta sociedad, no habían hecho nada en concreto, ¿sabes? Es decir, yo de lo que me quejo aquí es
pero
que vas
a... Peggy Guggenheim a Paris Hilton, también sí. Los famosos americanos están en franca decadencia.
Las Kardashian. No, que es verdad que al final lo que es la pero todo es de dónde viene la fama de la televisión. Al final la televisión, la radio, el periódico, las fiestas de la alta sociedad. Aquí son las fiestas de la isla de los famosos.
Pero
esas
si la gente
cutres,
no lo
¿no?
consumiera, tampoco saldrían, ¿eh?
No, claro. No.
Ha habido un cambio desde mi punto de vista radical en los últimos, no sé si 10, 15, 20 años, que antes a la gente daba la sensación al menos de que le gustaba ver gente en la televisión a los que poder admirar. Es decir, gente, digamos, con un cierto nivel, o a gente bella, gente, no sé, que por alguna razón puedes admirar. Ahora, la gente le gusta ver en televisión gente a la que pueda despreciar.
Exactamente lo que le gusta en política también.
No, los suyos.
Exactamente lo que le gusta en política.
Poder
decir, ese señor que es presidente o ministro o presidente de las Cortes es aún más tonto que yo.
No, yo discrepo. Al final lo que tú ves, Kiko Rivera podía ser pues
presidente del gobierno,
de clase baja, de lo más humilde, con perdón del ser humilde, ¿no? Es decir, ves a alguien pues con una pinta física nada agraciada, que no sabe casi ni hablar, ¿no? Es decir, lo escuchas. Ayer estaba haciendo zapeando, ¿no? Al llegar y veo una cosa que eso Adán y Eva, ¿no? Una cosa que me quedé alucinado, ¿no? En la 4 me parece que era, perdón porque haga una cosa que para prohibirlo, ¿no? Es decir, que aunque es verdad que no es horario infantil, ¿no? Pero hay tíos desnudos, si hacían cosas o no hacían cosas, ¿no? Es decir, asombrado, veía ese programa, ¿sabes? Que luego me acordé que era una...
Paco, tú que no has sido izquierdista nunca, te recomiendo que vuelvas al viejo lema post-68, que era el de abre los ojos, tira la tele.
Sí, sí, no. Entonces me puse a ver una serie que he comprado, que no está Federico, que no la había visto, ¿no? Que se llama El hombre de Atlantis, ¿no? Que me hizo gracia, la compré el otro día, de estas series de los años 70, ¿no? Que es el protagonista es aquel de Dallas, el hermano joven maltratado siempre por JR, ¿no? ¿Sabes? Pero entonces me hizo gracia, digo, me prefiero ver eso que algunos... Pero lo que quiero decir con eso, que veías la gente que salía en esos programas, que alguna vez los he visto, lógicamente... Y una vez los vi un capítulo de cada uno de ellos, porque como en clase hablaba de estas cosas, cuando daba derecho a la información, para tener un criterio. Y entonces, claro, ves gente que no sabe hablar, que no ha estudiado nada, el perfil que tú dices, oiga, sea usted famoso sin estudiar, sin trabajar, solamente quédese usted embarazada, ¿no? Con perdón, no lo digo en plan machista, ¿no? De alguien
hablando
famoso.
Del gobierno de Zapatero.
Sí, sí, entonces ese es el mérito, claro.
Zapatero.
Ese...
Está muy ligado hasta el punto de que llega al Congreso.
Y se convierte en... Y la gente se siente, no, quería acabar con esto muy breve. La gente se siente identificada con ese perfil. Es decir, el problema de la sociedad en mi generación, te sentías identificado con Ava Gardner, con Frank Sinatra, pues con todas las famosas, ¿no? Grace de Mónaco, y eso que nunca me cayó muy en los Mónaco, pero bueno, es igual, ¿no? Pues descienden de salta de bandoleros.
Donde,
¿no?,
esté Ava, que se quiten.
¿Te acuerdas? Y en cambio ahora el modelo es, a mí me cae bien, vaya por delante, Belén Esteban, ¿no? Es decir, dices, bueno, entonces dices, no es ni guapa, no es ahí recaudada.
Me cae bien Belén Esteban, pero Paco, con Kiko ha sido muy injusto.
No, me cae, pero es lo mismo.
Que luego quitamos tiempo de la crónica
siempre
rosa.
Me remito a las audiencias, que ya. Al final son los que mandan.
Bueno, si no me quieres gusta, contratar.
Yo,
¡contrátalo!
Tienes una silla siempre que quieras.
Gracias.
Disco. Tú eso lo tienes. Vayamos por
la parte de Royal.
Un día que no hables de Kiko porque lo pone verde.
No, el día de pobre Kiko Rivera.
No, pero que me parece un listo, ¿eh? Que conste, ya para acabar, que me parece un tío listo. Vive de eso. Si es que
nos
al
vamos.
Final, oye...
No vamos.
No pegar palo al agua.
A partir de las 11 tenemos belleza, esos maquillajes waterproof para potenciar el bronceado. Deporte y fitness. Vamos a hablar del CrossFit. Vamos a ver si es una tortura o no lo es. Y por qué todos quieren volver. Es sexo. Tenemos tema para participar. ¿Cuál es el precio del amor? Se lo podríamos preguntar a las novias de Kiko Rivera. Y receta. Alberto Fernández nos enseña a preparar el ceviche perfecto.
Boletín informativo y después se quedan en compañía de Laura Herrero hasta las 12 del mediodía.
Es Radio.